Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás escuchando La Noche de COPE. Yo soy el Artaun de Azumendi y hoy es martes ya, 8 de abril de 2014. Y como siempre en la radio manda la actualidad, y la actualidad parece ser que está en la provincia de Sevilla, más en concreto en Camas. Allí tenemos a nuestro compañero Pedro Ochoa, puesto que en los últimos minutos prácticamente se ha sabido que han encontrado unos restos óseos en la escombrera de Camas, donde estaban tratando de encontrar el cuerpo supuestamente de Marta del Castillo. Hablamos ya en directo a las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias con nuestro compañero Pedro Ochoa. Pedro, muy buenas noches.
Hola, Arturo, buenas noches.
Cuéntanos.
Pues mira, estamos ahora mismo a unos escasos 200 metros de la excavadora que lleva trabajando ya varias semanas buscando los restos de Marta del Castillo. Estamos noche cerrada en un pequeño camino que une Sevilla con Camas, para bicicletas y motos, iluminados por los faros de un coche de policía, porque digo, es noche cerrada, y podemos confirmar poco más, que efectivamente tenemos confirmado que se han encontrado unos restos óseos, que nadie quiere determinar si son o no restos humanos, y que mañana por la mañana un equipo de Policía Científica de Madrid se va a desplazar hasta esta explanada, esta escombrera entre Sevilla y Camas, para empezar a investigar y a estudiar dichos restos. Y poco más podemos contarte en este momento. Solamente aquí permanecen pues tres coches de policía, permaneciendo de guardia al lado del lugar donde se están realizando estos trabajos. El abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, acaba de estar hace unos minutos y tampoco le han podido confirmar mucho más. El mismo abuelo de Marta pues tampoco quería lanzar las campanas a vuelo hasta que no tuviera algún tipo de confirmación.
Muy bien, Pedro Ochoa, compañero de COPE Sevilla, muchísimas gracias. Permanecemos atentos en caso de que hubiera alguna novedad en las próximas horas. Gracias.
Muy bien, gracias.
Hablamos ahora con el abuelo materno de Marta del Castillo, el padre de la madre de Marta, José Antonio Casanueva. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablábamos hace un rato, antes de comenzar el programa, has tenido la oportunidad de acercarte hasta Camas.
Sí.
Me parece que todavía estás allí.
Sí, estoy aquí, pero ya me retiro porque ya lo único que queda aquí son dos coches de la policía que están custodiando el lugar.
Sí.
Y no hay más nadie aquí que nos pueda informar de nada, ¿no?
¿Has tenido la oportunidad de hablar con tu hija o con tu yerno?
No he tenido oportunidad porque los he llamado. Yo creía que estaban aquí porque me confirmaron que estaban aquí.
¿Sí?
Unos compañeros vuestros de televisión, y me he venido para acá creyendo que estaba aquí, pero aquí no hay nadie, ¿no? No están por aquí.
Bueno, en cualquier caso, esperanzado con la posibilidad de que hubieran encontrado restos óseos, pudieran ser humanos e incluso tejidos, para que de una vez por todas esta pesadilla que casi dura cinco años pueda finalizar, ¿verdad?
Sí, pero con la debida cautela, porque no podemos lanzar las campanas al aire.
Lógico.
Hasta que la policía científica determine y hagan las pruebas pertinentes para certificar que son restos humanos y, bueno, hacer todos los trámites que tengo que hacer, ¿no?
¿Ha tenido la oportunidad, José Antonio, de hablar con policía?
No, lo único que he hablado son la policía que está custodiando la zona, y nuestros no saben nada. Vienen aquí a hacer servicio de guardia porque no hay ningún mando ni ninguno de los que han estado en la búsqueda, ¿no?
Bueno, pues José Antonio Casanueva, abuelo materno de Marta del Castillo, creo que toca descansar y esperar a mañana por la mañana cuando se reanudarán las investigaciones. Ajá, y me imagino que ahí ya podréis tener un poco más claro qué es lo que ha podido ocurrir durante la tarde de hoy para que se haya parado esa búsqueda. Y, en fin, en definitiva, todo apunta a que algo que podría llevar una pista certera, una pista verdadera, se podría estar cociendo en la escombrera de camas.
Sí, de camas.
Le quería preguntar una última cosa. En el test de la verdad que se le hizo a Miguel Carcaño hace unos días, se ha dicho, o tengo la información, de que al presentarle una fotografía de la escombrera de camas, Miguel Carcaño habría reaccionado de una manera especial. ¿Le consta a usted esta información?
Sí, sí, me consta esa información, que, bueno, que los picos que forma este aparato, pues daba, cuando le presentaron, por lo visto, la zona esta, pues dio unos picos altos y, claro, aquí se ha centrado la policía, ¿no?
Pues toda la suerte del mundo dentro del drama que han tenido que pasar hasta ahora y que puedan descansar definitivamente. José Antonio Casanueva, abuelo materno de Marta del Castillo, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, muchas gracias, buenas noches.
Tenemos también a nuestro experto de la policía científica, nuestro experto investigador criminólogo Salvador Ortega al teléfono. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal, Artao? Buenas noches.
Bueno, vísperas de la posibilidad, vamos a cruzar los dedos, vamos a esperar que así sea, de que aparezcan los restos de Marta del Castillo. Tú, evidentemente, que has pasado muchos años de profesión como policía en Sevilla, has podido recabar una cierta información. ¿Qué es lo que sabes de lo que ha ocurrido hoy?
Sí, en realidad, mira, todas las búsquedas habían estado, en fin, paradas por efectos de la lluvia, y justo el lunes por la mañana, pues se reanudaron. Ya por la tarde, que habían tenido movimientos un poco raros, un poco extraños, te digo lo que cuentan desde fuera.
Sí.
O sea, que había movimientos un poco raros y un poco extraños dentro de donde estaba buscando. El hecho está en que desde hace unos días, o sea, antes de que dejaran de hacer la búsqueda, había una excavadora que lo que estaba haciendo era remover el terreno. Y este remover el terreno era buscando restos, indudablemente, que pudieran pertenecer o que pudieran parecer restos que coincidieran con características humanas. Bueno, pues parece ser que sí, que a última hora de la tarde pues habían aparecido una serie de restos que visiblemente podían parecer y podían pertenecer a restos humanos. No se han determinado aún todavía, ni siquiera se ha avisado a alguna persona científica, que algún antropólogo o a personas que pudieran pertenecer a la policía científica en Sevilla, sino todo lo contrario, sí se avisó indudablemente a la policía científica de aquí de Madrid para que se desplazara lo más pronto posible al lugar de los hechos, al objeto de hacer el primer reconocimiento, que es identificar si los huesos aparecidos son humanos o no.
Salvador,
parece ser que hay bastantes datos y bastantes señales como para poderlos identificar como tales.
Salvador, en caso de que fueran restos humanos, ¿lo que se ha encontrado en un área, digamos, de poca extensión o
sí,
se ha encontrado disperso?
Es una zona que ya se acotó con una parcela que posiblemente que pudiera dar resultados positivos, y en esa parcela se ha estado buscando y trabajando durante todo el día de hoy.
¿Sabes, con la información que manejas, si se habrían encontrado también restos textiles?
Es porque parece ser que inmediatamente llamaron a la familia de Marta del Castillo, al padre y a la madre, para decirles si podían pasarse por allí a identificar unos restos textiles. Pero eso no se ha podido comprobar, no sé si han aparecido por allí o no, pero en fin, cabe la posibilidad de que efectivamente fueron los primeros en conocer lo que acababan de descubrir y que avisaran, y si tenían que establecer alguna muestra de similitud, o sea, reconocer alguna muestra de tejido que pudiera haber pertenecido a su hija. Hay que tratar de pensar que en 5 años y las circunstancias que pueden estar allí, pues y si de verdad el cadáver está enterrado en cal, lo que han hecho ha sido favorecer este tipo de restos. Al objeto de poderlos analizar, te puedo decir, informarte, que lo primero que se va a analizar es ver si son o no humanos, luego después ver efectivamente a qué restos, o sea, a qué sexo pertenecen, y aproximadamente ir calculando los años para el desarrollo de los propios huesos. E inmediatamente después irán a buscar el ADN ya para confirmación definitiva.
¿Hacia qué hora habrían sido avisados los padres de Marta del Castillo?
Yo la noticia que tengo es que han sido avisados por la tarde, sobre las 11 de la noche, o 10 y media, 11 de la noche, o entre 10 y media y 12 de la noche, lo han tenido que avisar. Porque aparecen las noticias de que hay restos o algo parecido a restos humanos ha aparecido, han sido naturalmente fin, tomadas por lo que son las medios de difusión, sobre las 12:30 o 1:45.
Me imagino.
Se presentaron, vamos, hay una señal que se presentaron, en vez de un coche que se presentaba normalmente en la zona, se presentaron tres coches de policía, sí. Acotaron inmediatamente toda la zona y ya no se permitió, ya no era ni siquiera poder pasar por allí, sino a los medios de difusión que había alrededor le han prohibido estar en esa área y que se alejaran mucho más.
Entendido. Entiendo que mañana por la mañana, con la primera luz, se reanudarían las investigaciones. ¿Quiénes en principio deberían estar presentes mañana allí para que se llevara con la mayor diligencia posible?
Hombre, es indudable que el grupo que está trabajando directamente sobre el terreno, los hechos y demás, pues estarán allí, y que además los mandos de la policía judicial que han estado trabajando en el tema, pues se presentarán allí. O sea, habrá todo tipo de autoridades y para poder captar sobre el propio terreno, y seguramente pues volverán a estar para las familias y demás. Creo que el abuelo de Marta está ahí, este hombre que el pobre está siempre a la expectativa de que pudiera pasar algo, ha estado constantemente allí cercano a la policía que trabajaba y ha estado naturalmente pendiente de todo lo que ocurría allí durante todo este tiempo que estaba la policía trabajando en las escombreras.
¿Es de suponer que también el cuerpo de la medicina legal de Sevilla se persone a primera hora de la mañana?
Es normal que sean también los primeros que vayan a determinar y a que vean aquello. O sea, parece ser que incluso hay posibilidades de que ya hayan sido avisados de que puedan aparecer por allí. Y lo que sí es cierto también es que a primera hora de la mañana un equipo de policía científica de aquí de Madrid parte inmediatamente para Sevilla para empezar a trabajar sobre el terreno.
Pues esta es la información, la triple información que hemos tenido Pedro Ochoa, nuestro compañero de COPE Sevilla, que se encontraba lo más cerca posible del escenario donde supuestamente se han encontrado esos restos óseos. El abuelo materno, José Antonio Casanueva, que como decía Salvador Ortega, ha estado siempre muy presente y dando la cara en circunstancias tan complicadas para la familia. Y Salvador Ortega, nuestro especialista criminólogo, que nos trae información que ha podido recabar, lógicamente, desde la capital hispalense. Santiago, Salvador Ortega, muchísimas gracias, como siempre. Buenas noches.
Un abrazo, Ortega. Buenas noches.
Pues esta es la información que hasta las 2:17, 1:17 en las Islas Canarias os hemos podido ofrecer aquí en la noche de COPE, información de primera mano con tres personas que, bueno, pues dos de ellas presentes en el escenario y una con información fresca que le llegaba desde Sevilla. Belén Rodenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun. Ojalá.
Con la mirada y la esperanza puestas en que aparezca en esa escombrera de camas los restos de Marta del Castillo. ¿Qué más quisiéramos?
Ojalá.
Que apareciera viva, pero ya sabemos que eso hace tiempo que está descartado.
Perdimos la esperanza, pero ojalá y se encuentren los restos de Marta y descanse su familia.
Sin duda, y se le pueda dar también sepultura a la menor.
Claro que sí. Bueno, pues Lartaun, cambiamos de tema. Ya sabemos que lo primero es la información y la última hora. Pero yo vengo a hablarte de camareros esta noche. Y es que la primera edición del concurso camarero del año celebraba su gran final en el marco del Salón Alimentario en Barcelona, con la participación de 5 finalistas que competían por el título de este certamen. El primero de ámbito nacional, que quiere reconocer pues el excelente trabajo que realizan los camareros de nuestros bares y restaurantes. Entre las pruebas, atención, que debieron pasar los aspirantes, pues mira, exámenes teóricos, catas a ciegas, tiraje de cervezas, elaboraciones de stick tartar, de gin tonic, montaje de mesas, comunicación y mucha inteligencia emocional.
Bueno, muy completito.
Esto es,
¿no?,
muy importante.
Yo inteligencia emocional no tengo mucha.
Es que
tengo
un poco de todos los camareros.
Yo inteligencia emocional, no mucha, ¿no?
Sí, ¿por qué no?
No sé.
Hombre, mira, tienen que hacer de psicólogos un poco. Tú tienes que averiguar lo que quiere, porque está el típico cliente este que no sabe muy bien lo que quiere, pues tienes que interpretarle.
Vale.
O sea, que tienen lo suyo los camareros. Finalmente, pues el jurado otorgó el galardón a la ganadora absoluta, que es Beatriz Bravo García. Desde aquí nuestra enhorabuena. Así que hoy queremos que nos cuentes historias de camareros. Háblanos de tu camarero, el del bar o el del restaurante al que vas siempre.
Oye, te voy a decir una cosa. Si te llamas Beatriz Bravo, casi ya tienes el premio con el apellido, ¿no?
Pues sí.
Bien, Bravo.
¿Qué humor tienes tú esta noche, ¿eh? Bueno, has venido de lunes.
Hay que desengrasar,
Festival del humor, ¿eh?
Sí, señor.
Pues como te decía, que nos cuentes tu camarero, el del bar, el del restaurante al que vas siempre. Ese que no se caracteriza, a lo mejor, por su buen humor o por sus buenos modales, porque hay de todo,
Te voy a contar una anécdota, ¿vale?
A ver.
Se llamaba Mundo, tenía un bar en León, el pobre ya murió, y una vez estaba visitando yo a mis amigos de León y solíamos ir de vez en cuando a ese bar, Y un amigo mío, Mariano, le pregunta, Mundo, ¿tienes el periódico por ahí? Y empieza a buscar y dice, pues no está, pues es curioso porque ayer andaba por aquí.
Ayer andaba por aquí,
¿no? El periódico de hoy andaba ayer por aquí.
Oye,
¿no?
Mundo, en mi vida he conocido a nadie que sea de Mundo.
Hombre, de Mundo, ¿no?
Segismundo, Raimundo.
Sí.
Pues mira tú qué cosas. Bueno, que también los hay que cuentan chistes, ¿eh? Y el que te ha aguantado más de una conversación o de una chapa.
Y tanto.
Ay, o con el que discutes cuando hay un partido. Oye, que... Y también estoy viendo en las redes sociales que también nos ha escrito algún camarero.
¿Ah, sí?
Que nos hablen de la clientela.
¡Hombre!
Porque nosotros también tenemos telita.
Telita.
Bueno, pues ya sabéis que nos lo podéis contar en nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, en Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito 950-60-06.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Dos y 21, y no, 1:21 en las Islas Canarias. Victorio Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
¿Cómo estás?
Muy bien. Sorprendido.
¿Por qué?
Porque, bueno, el otro día hubo, tú sabes, un incidente de circulación entre Esperanza Aguirre y los agentes de movilidad que controlan el tráfico en la capital de España.
Sí, señor.
¿Qué ocurrió? ¿Qué no ocurrió? ¿Hay fotos? ¿Hay grabaciones? Atención, Artaun, atención, queridos oyentes.
No me lo digas, tienes un documento en exclusiva.
Nos ha llegado un documento en el que aparece un agente de tráfico, atención, cuya voz se parece mucho a la de Saza Tornil y... No te rías, Artaun.
Bueno,
y
perdona.
Esperanza Aguirre. La fuente es absolutamente no potable, como habitualmente... Y
un poco de mercadillo, ¿no?
Estas fuentes ya sabes que son las más increíbles.
Sí.
Hagan el favor, despeje. Bájese del vehículo que ahora vendrá la grúa por él. Ha infringido el código de la circulación e invadido parques y jardines. Total 500 pesetas le va a costar la
provincia.
Acompáñeme a la comisaría.
¿Qué se cree usted?
Ah, sí.
Sí.
Pues va a pagar 100 pesetas más por ofensa a la integridad facial de la autoridad municipal.
Sí, hombre.
Y 250 más por llamarme hombre.
¿Qué se cree usted?
Vaya para adelante, no se me resiste.
No.
Ha delinquido. 50 pesetas de multa por tocar el claxon.
No.
50 pesetas más por engaño a la autoridad. Ha hecho paf, paf.
No.
El código no especifica si los paf, paf prohibidos han de ser vocales o mecánicos.
No.
250 pesetas más por desacato a la autoridad.
No.
Usted me ha desacatado y el desacatador que me desacate a mí va listo. A mí se me llama autoridad.
No. Eso les importa. Ellos son bledo. Ellos no están para eso. No. No.
Sirenas, bombinas, el gran descontrol. Intento la huida, no tengo tracción.
No.
Mano levantada con autoridad.
No.
Me ordena que pare, no puedo frenar.
No.
Guardia urbano, alevosamente atropellado. Guardia urbano, alevosamente atropellado.
Voy en mi coche particular, me han puesto una multa. Hecho muy mal, le he pedido disculpas al que le he tirado la moto, le he ofrecido a pagarle los daños de lo que fuera, y ahí acaba todo,
Pues ahí acaba todo. Raro, ¿no?
Sí, un poco raro. Fíjate que cuando Esperanza Aguirre le preguntaban, incluso llegó a decir que los agentes de movilidad pues que tienen muy buen aspecto, ¿no?
Sí.
Y con esa voz de Saza Tornil yo me imaginaba a la gente de movilidad con el aspecto un poco típico de Spani de Saza y no me hacía mucho la idea, ¿eh?
Bueno, es una grabación digna de torrente la que acabamos de escuchar,
ya.
Pero vamos a documentación contrastada.
Ah, vale.
El Nodo, año 1950. Habla con la lengua un poquito así...
De trapo.
De los problemas del tráfago en la capital madrileña.
Capítulo importante de la vida urbana es la de su tráfago. Y en la Academia Especial de Circulación de Madrid asisten por ciclos y dos días a la semana los agentes que prestan servicio en la vía pública. Dentro del servicio, la Academia es la organización que estudia, discute y aclara los casos prácticos que se producen en la vía pública y que sirven de norma para futuras actuaciones. Antes de prestar servicio y después de haberse formado en la Escuela General del Cuerpo de Policía Urbana, el nuevo personal destinado a la Brigada de Circulación permanece en esta un tiempo no inferior a 6 meses. Las clases prácticas les adiestran hasta hacer de ellos agentes ejemplares. El Servicio Especial de Circulación de Madrid cuenta con 5 oficiales, 11 suboficiales, 25 sargentos y 640 agentes, aparte de la sección motorista. Durante 22 horas diarias, divididas en jornadas de 6, nuestros agentes de la circulación regulan el orden y el paso de vehículos y peatones.
Qué bien.
El tráfago y el cuerpo.
Y el tráfico, que es intenso. Pero nadie ha definido mejor las relaciones entre la policía y ¿sí? el poder, entre el poder y la policía, que Mario Moreno Cantinflas en su película El Patrullero 777.
Vivimos en un mundo de desorden y de violencia, un mundo donde nadie respeta las instituciones, ni las instituciones respetan a nadie, un mundo de injusticias, donde se abusa de la autoridad que da el poder. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. Compañeros, cuando nos demos cuenta, cuando hagamos conciencia que más que autoridad somos servidores públicos, nos habremos ganado el respeto de nuestros conciudadanos y la confianza de la sociedad a la cual servimos. Compañeros, les ha hablado el teniente Diógenes Bravo, pero para ustedes yo quiero seguir siendo el de siempre, el 777. ¡Pasones, jefe!
Bueno, Lartón, me marcho que tengo...
¿Te has fijado una cosa?
Sí, dime.
Que se apellidaba a Cantinflas Bravo como la campeona de los camareros también Bravo. Es que hay que apellidarse Bravo.
Claro, porque fíjate, yo, perdóname que me cuentas, pero que me marcho que tengo el coche mal aparcado.
¿En carril bus?
Si me dicen de control que ya no lo tengo mal aparcado.
Que estaba.
Que vaya a recogerlo al depósito municipal.
Vaya, pues bueno, lo tienes ahí en Colón. Bueno, sí. Victorio, hala, venga, hasta luego. I'm looking down, come help me up, and stumbling round, trying to fill my cup, it's half empty, been that way all my life, so come bustam in and take me out tonight. Facua Consumidores en Acción tienen bien claro que el nuevo recibo de la luz vulnera 3 directivas comunitarias y así lo ha denunciado ante Bruselas. Por eso queremos hablar con su portavoz, con Rubén Sánchez, para que nos explique un poco dónde están los problemas que han encontrado, los inconvenientes, para que esto realmente pueda llevarse a la práctica de forma totalmente legal. Rubén, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Decir que el nuevo recibo de la luz vulnera 3 directivas comunitarias no es cualquier tontería.
No es ninguna tontería, pero es fruto de un análisis que hemos efectuado en Facua.
Sí.
Desde que el gobierno anuncia cuál va a ser y cómo va a ser la tarifa eléctrica a partir de ahora, hemos considerado que efectivamente se produce una vulneración clarísima e indiscutible de la directiva sobre cláusulas abusivas, la directiva sobre protección de los consumidores y la directiva sobre el mercado interior de la electricidad. El gobierno lo sabe perfectamente porque son normas que no se han aprobado ayer, son directivas que están ya traspuestas al ordenamiento jurídico español en distintas leyes y dicen cosas pues muy muy básicas, lo mínimo que se despacha en protección del consumidor, como por ejemplo que tenemos derecho a saber cuál es el precio del servicio que estamos contratando antes de que nos facturen, antes de que nos lo cobren.
Bueno, vamos a ir por partes. Las 3 directivas comunitarias, ¿cuáles son o en qué puntos realmente tenéis la objeción que habéis trasladado a Bruselas?
Bueno, en primer lugar estaría la norma sobre el mercado interior de la electricidad. la norma elemental del sector eléctrico, que en España se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico en el mes de abril, en parte, una parte muy importante, porque es la que dice que las tarifas tienen que ser transparentes, fácilmente comparables para los consumidores. Por lo tanto, aquí una de las cosas especialmente graves que destacamos es que el Gobierno pues sabe perfectamente de lo que estamos hablando, porque es él el que ha impulsado la aprobación de la norma. Es una norma del mes de diciembre de 2013, y el hecho de que se diga que una tarifa tiene que ser transparente, pues es evidente. El consumidor tiene que entender lo que va a pagar, por qué lo va a pagar, tiene que saber descifrar la factura, junto al hecho de que tiene que ser fácilmente comparable, dice la directiva y la ley del sector eléctrico que se publicó en el BOE hace unos poquitos meses. ¿Por qué fácilmente comparable? Bueno, pues porque el consumidor tiene que valorar que igual no le interesa este método tarifario y se va al mercado libre, si es capaz de comparar una tarifa con otra. Pero es que el Gobierno nos lo pone tan difícil, ¿sí?, que para comparar este precio nuevo con el del mercado libre, yo me voy a encontrar en ese mercado libre a unos comerciales que me van a vender unas tarifas pues muy, muy atractivas. Luego sabemos que es mentira, que en realidad los precios suben cuando contratamos con ellos, pero ¿cómo comparo yo cualquier oferta con 1.440 tarifas distintas? 1.440 tarifas, porque son 1.440 horas las que tiene un bimestre, el periodo de facturación, con lo que cuando yo reciba la factura en casa tendría que ir mirando una a una 1.440 tarifas que he tenido a lo largo de ese periodo de 60 días para poder ver, primero, los precios. ¿Cuánto me han cobrado por cada kilovatio hora consumido? Y segundo, ver si comparo, cómo comparo y de qué manera. Muy, muy complicado, pero sobre todo ilegal. Vulneración de la ley del sector eléctrico, de la directiva europea de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, que dice que las tarifas tienen que ser transparentes y fácilmente comparables.
Entendido. Se me está ocurriendo, según te estoy escuchando, Rubén, que aquel que saque una aplicación móvil o una web donde se pueda realizar online y al momento toda esta comparación, se va a llevar un buen pellizco de mercado, ¿eh?
En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Ya hay aplicaciones de ese tipo, ojo, ¿eh? Porque la página web de Red Eléctrica Española facilita los datos de los precios que vamos a tener mañana. Ya hay quien ha lanzado aplicaciones, nos parece muy bien, una buena iniciativa. Además, son aplicaciones que también en determinados casos nos podemos descargar de forma gratuita, correcto. Pero el problema es, primero, imaginemos que yo, que tú, que cualquiera de los oyentes tiene un contador digital que además está ya vinculado al sistema de lectura de la telegestión, de la fórmula que utilizarán las eléctricas para leer desde sus centrales cuál es nuestro consumo en cada hora, o en cada minuto, o en cada segundo. Bien, sí. Si yo tengo el contador realmente vinculado a la red y a mí ya me están realizando esa lectura, eso le pasa a muy poquitos españoles de momento, pero de aquí a unos años vamos a ser todos. Si yo tengo ese sistema, imagínate que esta noche me siento con mi familia en casa, me siento con mi señora y digo, oye, vamos a entrar en la web y vamos a dedicar ahorita del día, de las 24 que tiene el día, a analizar cuáles son las mejores horas de mañana para poner el lavavajillas o la lavadora. ¿Tú te ves así todas las noches mirando precios para ver cuándo pones lavavajillas, a qué hora enciendes la calefacción? Que eso ya sería el más disparate. La calefacción la encenderemos, evidentemente, cuando estemos en casa y cuando pasemos frío, no a otra. Por lo tanto, ¿quién de verdad se va a poner a mirar precios del día siguiente? No lo vamos a hacer. Pero, en segundo lugar, lo más importante, hoy la gente no tiene ese sistema, la gente no tiene un contador electrónico instalado por las compañías vinculado al sistema de lectura de telegestión. ¿Por qué? Pues porque todavía la mayoría de hogares tienen el antiguo contador analógico, el contador que se está sustituyendo, un contador que tiene 30, 40 años de antigüedad, un contador que no es fiable, que puede estar cometiendo errores de lectura precisamente por lo viejo que está, porque no es que le ha hecho ningún control nunca. Y luego hay otra parte de consumidores, por ejemplo yo, que en principio todos tenemos contador electrónico.
Sí.
Tenemos el nuevo contador, pero no está enchufado a la red. No sabemos por qué, pero a las eléctricas no les ha dado por, a la vez que iba colocando nuevos contadores, hacer esa vinculación al sistema de telelectura, de telegestión.
¿Y esa vinculación la tienen que hacer ellos?
Claro, evidentemente, igual que nos tienen ellos que instalar el nuevo contador, tienen ellos también que vincularlo a la red. También ha salido un mensaje por ahí que yo creo que induce mucho error, que es, si usted no tiene el nuevo contador, cómprese uno. Dos elementos ahí que tenemos que valorar. Primero, ¿para qué? ¿Usted quiere tener 1.440 tarifas mensuales que no va a entender, bueno, cómprese el contador, pero es que está tirando el dinero, no hace falta. Se le va a instalar la eléctrica tarde o temprano. Segundo, ¿usted cree que por comprarse el nuevo contador ya va a tener ese sistema de tarifa por cada hora? No, depende de que la eléctrica quiera o no venir este mes, este año o el que viene o el otro a su casa y enchufar, vincular su nuevo contador al sistema de lectura a distancia. Por lo tanto, no vale para absolutamente nada comprar el nuevo contador.
Bueno, por un lado está el problema de la transparencia, que no se cumple. Por otro lado está el hecho que haya 1.440 tarifas, lo cual en principio, parece un poco de locos, ¿no? Porque que una empresa, digamos, que tuviera un gasto, pues no sé, auténticamente enorme, pues podría posiblemente dedicar un trabajador a desentrañar, y especialista, ¿no?, a desentrañar de cuáles serían las mejores opciones. Pero claro, en un domicilio, un matrimonio, una pareja, una persona sola no puede dedicarse todos los días o todas las semanas o todos los meses de su vida a desenmarañar este entuerto. ¿Dónde más ponéis el acento de la vulneración de las directivas comunitarias?
Bueno, pues más allá de las directivas sobre el mercado interior de la electricidad, estarían las directivas sobre cláusulas abusivas y sobre protección de los consumidores. Aquí hay dos cuestiones. La primera, las normas europeas y también las españolas, por supuesto, hablan de que no puede discriminarse. No puede sufrir el consumidor discriminación a voluntad de la empresa de turno porque la empresa esté supeditando determinadas prácticas a su propia decisión, en la que nada puede hacer el cliente. ¿Dónde se produce aquí la discriminación? Pues bueno, justamente en que tú vas a tener una tarifa distinta cada hora, yo no. Tú tienes el contador electrónico con el sistema de telegestión integrado, yo no lo tengo todavía. Por lo tanto, dos consumidores que reunimos las mismas condiciones, la eléctrica decide a ti vincularte al sistema con una determinada fórmula tarifaria, yo me quedo con el otro. Esa discriminación está prohibida por la legislación. A todos los consumidores domésticos nos tienen que aplicar la misma tarifa. Y luego, por último, la tercera cuestión a grandes rasgos que se vulneraría es también, según las dos normativas de cláusulas abusivas y de protección al consumidor, la de no conocer el precio a priori. ¿Por qué eso es abusivo? Pues porque yo no puedo entrar en una cafetería, pedirme un café, pedirme un refresco y que el camarero me diga, no, hasta que no te lo tomes no te cuento cuánto te voy a cobrar. ¿Por qué? Porque yo de entrada no me fío. Y si me quiere cobrar 20 euros, y si me quiere cobrar 4 euros, y si me quiere cobrar 2, yo necesito saber el precio a priori y ya tomaré mi decisión de compra o de contratación. Aquí con lo que plantea el gobierno no nos vamos a enterar a priori. Solo lo haríamos los que tuviéramos ese sistema de telegestión integrado y serían unas horitas antes, y no sería porque la eléctrica me envíe la información a mí a casa, a mi correo electrónico, etcétera. Seré yo el que me tendré que preocupar de mirarlo en una web horas antes de que se ponga en marcha la tarifa del día siguiente, con lo cual tampoco esos pocos consumidores van a tener garantizada el cumplimiento de la ley, porque eso no es informar previamente de una tarifa, ni mucho menos. Y luego la inmensa mayoría es que no vamos a saber el precio de mañana. Será un precio diario que habrá que aplicar una fórmula matemática imposible para un usuario que no sea, pues a lo mejor, licenciado en matemática, y además imposible para un usuario que no tenga una serie de datos que solo vamos a tener después de haber realizado el consumo, cuando recibamos la factura. Por lo tanto, imposible para la gran mayoría de españoles saber cuál es el precio que nos van a cobrar por la luz mañana. Imposible. No lo sabremos hasta que no veamos la factura y si somos capaces de descifrar esa factura, por supuesto.
La última, Rubén. Dentro de que ya hemos señalado cuáles son los puntos flacos que desde Facua Consumidores en Acción veis respecto a este nuevo cambio en el recibo de la luz, ¿ventajas, pasos adelante que se hayan dado en plan positivo?
Bueno, pasos adelante, más bien. Acabar con un gravísimo error que cometió el gobierno de Zapatero, un disparate, la subasta eléctrica, esa subasta que ha encarecido el recibo todavía más.
¿Sí?
Y con el sistema que diseñó Aznar, esa subasta se quita de en medio, la subasta de los especuladores, pero no se quita de en medio el sistema que viene desde el principio de la liberalización del sector, que es el pool, el sistema de mercado de la generación eléctrica, en el cual se puja a precios en los que el resultado de la puja es el precio más caro. Se tiende siempre a fomentar también esa especulación. Por lo tanto, hay que partir de la idea de que el gobierno quería mejorar el sistema, elimina la subasta y eso es correcto, pero la alternativa que da el Ejecutivo, la alternativa que da el ministro Soria es un disparate absoluto, es una aberración, porque yo no puedo como cliente desconocer el precio que me van a cobrar. Hay que buscar otra fórmula, que nosotros en Facua entendemos que debería pasar por conocer el coste real, no el precio, sino el coste real que le supone a las eléctricas generar cada kilovatio hora de electricidad o cada megavatio hora, y a partir de ese coste que se aplique una tarifa con un margen razonable para que las eléctricas ganen dinero, pero también a un precio asumible, a un precio lógico para los consumidores, que no sea tan elevado como el que tenemos hoy, que bueno, acaba de salir un estudio que dice que somos líderes en Europa, por fin somos líderes de algo, pero en precios caros de la luz. Tenemos uno de los tres precios más elevados de la electricidad.
Pues está claro. Gracias a Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, por atendernos esta noche y abrirnos un poco más los ojos al nuevo recibo de la luz, tanto en sus lados negativos fundamentalmente, que son los que más nos interesaban, como en la parte positiva. Buenas noches, Rubén. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace 500 años llegaron a España los primeros granos y semillas de algo a lo que más tarde se llamaría cacao. Habrían de pasar aún varias décadas, bien entrado ya el reinado de Felipe II, hasta que en Castilla se elaborara lo que ahora llamamos chocolate. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartown de Azmendi.
¿Qué significa la palabra chocolate?
Pues tú haces como los clásicos, primeramente definición,
claro,
etimológica o definición nominal.
Pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no me lo he preguntado nunca, y fíjate que sí, soy curioso, y cuando ahora estaba haciendo la presentación, digo, chocolate, chocolate, si es que no me suena a nada conocido.
Es una palabra rara, es rara en todos los idiomas. En francés, en inglés, chocolate, chocolate, ¿de dónde viene? De
sí,
ninguna palabra propia, ¿no? Efectivamente, la etimología del chocolate tiene su aquel. Lo primero que percibimos todos es en español es que todas las terminaciones en A-T-L, Popketepel,
significan,
efectivamente, indican un origen mexicano, azteca, y significa agua. Entonces, aparte de esta, digamos, desinencia, si juntamos la palabra cacahuá, que es cacao, uh-huh, en el origen, y la palabra poco, que es ceiba, que es otro producto de también...
Ceiba.
Ceiba, sí. Entonces, de cacahuá poco atl, hay un proceso, digamos, de evolución lingüística muy bastante elemental, y entonces, efectivamente, aquí llegamos ya, digamos, a una primera aproximación, cuando vemos que la primera vez que aparece en Castilla la palabra la primera vez que aparece como chocautel, chocautle, chocautel, es en 1580,
sí,
y en 1590 aparece ya como chocoyate o chocolate.
Ajá.
Por tanto, desde que llega a comienzos del reinado de Carlos V, hacia 1520,
sí,
llegan a Castilla los granos de cacao y demás,
sí,
pues hasta ya, digamos, medio al reinado de Felipe II, hay una evolución del nombre, pero el origen etimológico es el que te acabo de indicar. La desinencia atl, que es agua, cacahuá, que es cacao, y poco, que se lleva. ¿Por qué? Pues porque realmente el origen de indígena del chocolate era sencillamente un tipo de mezcla, no sé si a partes iguales o cómo lo harían, era una mezcla de cacao que tomaban de una forma rarísima, por ejemplo, lo tomaban, según testimonio de los cronistas de Indias, con flores secas molidas, lo tomaban sin azúcar ni miel, añadían especias aromáticas a este líquido espeso, uh-huh, era un líquido muy espeso, y también lo mezclaban con harina de maíz y pimienta americana. Naturalmente, esto a los españoles les había a rayos y no les gustaba en absoluto. Pero
supongo que parecido a cuando llegó la Coca-Cola y mucha gente le espantó, ¿no?
No, yo creo que mucho más...
Más duro.
Más duro,
sí.
Más duro, sin duda. Pero ocurre que, claro, con pues el ingenio humano, el cacao, y no sé si también las semillas de ceiba o lo que fuere, se poco a poco, aquí ya en España, se va elaborando de forma de que realmente los inventores del chocolate somos los españoles.
Uh-huh.
Ahora tienen la fama los belgas por los chocolates Godiva, o los suizos por Linde. Pero realmente los inventores reales y cabales del chocolate somos los españoles. Ahora bien, como después desarrollaremos, hay que distinguir entre el chocolate en taza, ¿sí? Y el chocolate, digamos, como chocolatina o como bombón. Uh-huh. Es un proceso larguísimo. Pero realmente, los inventores, como te acabo de decir, somos los españoles, y lo curioso es que no he encontrado ni un solo dato para averiguar cómo es posible que esa mezcla, en un principio repulsiva, de hierbas, de flores machacadas, harina de maíz, sí, todo eso, por fin, se edulcora o con miel o con azúcar, y poco a poco se consigue un cacao que caliente está riquísimo. Uh-huh. Y entonces ya sí. Entonces ya de repente podemos establecer una pequeña cronología mínima de un siglo, que es la siguiente. Hacia 1520 tenemos constancia de que llega a España ya, digamos, el cacao y todo eso.
Sí.
Sabemos perfectamente de que en 1606 hay un italiano loco que enloquece por el chocolate. Le encanta el chocolate y empieza a propagarlo por Italia, pero viene de España y de Castilla en concreto. En 1610 encontramos ya en Cervantes una alabanza del chocolate como agasajo conventual. Y con una cosa, digamos, de alguna forma vinculada a los conventos. En 1640...
Lo cual no es extrañar, dado la inveterada tradición repostera que ha habido en los conventos españoles siempre, ¿no?
Sí, pero después te haré un paréntesis a este comentario. Te acabo con la cronología mínima de un siglo.
Sí.
Hacia 1645 llega a Francia con el matrimonio de Ana de Austria, hija de Felipe III, uh-huh, con Luis XIII.
Sí.
Y entonces, amigo mío, Luis XIV niño también enloquece con el chocolate.
Mírale.
Y toma chocolate.
¡Ay, que tendrá el chocolate!
Y en 1657 se establece la primera fábrica de chocolate en Inglaterra. Y dato curiosísimo y maravilloso. Todos los españoles, todos los oyentes, saben perfectamente quién es la infanta Margarita de las Meninas.
Sí, hombre.
Sí.
Mi hija pues es súper fan de la infanta Margarita.
Bueno, pues cuenta tu hija que esa infanta pequeñita, tan monísima, tan, sí, rubia, tan encantadora, y también pintada por Velázquez, esa niña la casaron a los 12 años con el emperador de Austria, Leopoldo, uh-huh, y tuvo que salir de Madrid. Y el duque de Maura, en su libro magnífico, todavía insuperable a mi juicio, El reinado de Carlos II, entonces esta pobre niña, cuya despedida fue desgarradora, en la puerta de Atocha, toda la corte despidiendo a la pobre infanta que se iba a Austria.
Con 12 añitos.
Con 12 años, a casarse con el emperador. Esta niña llevaba como una parte maravillosa de su dote.
¿Estás diciendo que se iba a Austria y que la familia no asistía al...
No.
¿No?
Felipe IV se queda en la puerta de Atocha. Y llegan hasta el Corcón, hasta no sé dónde, no, hasta el Cárdenas, hasta no sé dónde, otra parte de la corte, y así la van despidiendo poco a poco. Es terrible, ¿eh? Una niña de 12 años, pero terrible de verdad.
Bueno, también hay que decir que los 12 años de entonces, en principio, no eran los 12 años de una niña de hoy en día.
Y
que seguían siendo 12 años, seguía siendo una niña, pero en aquella época, bueno, pues los matrimonios eran más habituales a esas tempranas,
sí,
edades.
Y además es una niña educada desde niña a que la van a casar, pues,
sí,
es,
sí,
evidentemente,
sí,
¿no? Pero el duque de Maura lo cuenta maravillosamente bien, y cuenta también, dato maravilloso, que en la dote de esta niña infanta o esta infanta niña hay, no recuerdo la cifra hasta, pero si te digo que 500 kilos de chocolate, me quedo corto. A lo mejor era una tonelada de chocolate.
Ni un alijo. Como parte,
maletas y maletas de chocolate.
Carros.
Ni un alijo en Algeciras.
Carros de chocolate. Claro, era algo maravilloso. Estamos en 1660, y en 1660, en Austria, el chocolate era un auténtico lujo.
Claro.
Entonces, como parte de la dote de la infanta de España, iban cientos y cientos de kilos de chocolate.
¡Qué cosas!
Un dato preciosísimo que lo cuenta el duque de Maro y que no he visto contado por nadie más. Y que, a mi juicio, en la historia del chocolate es muy importante tener en cuenta esta difusión. Mira, a través de la infanta de España.
Mientras hablabas de la infanta, Margarita, digo, claro, chocolatle... Que acaba en tle, como acaba el agua del idioma azteca, y me ha venido a la cabeza, no la mejor, pero sí una muy afamada empresa que se dedica al chocolate, como es Nestlé.
Sí.
Y digo, a ver si tiene algo que ver con esto. Sí. Oh, decepción, no tiene nada que ver. El fundador se apellidaba Nestlé.
Claro.
Pero casualidad también termina en tle,
claro,
como el chocolatle.
Y te digo más, hay una novela de Alejandro Dumas,
¿sí?,
que se llama La Torre de Nestlé. O sea, que es un tipo, digamos, de palabra, de vocablo, que en francés, pues no,
pues
es...
He intentado encontrar una nexo unión y he fallado.
A mí sí me llama la atención, hablando de esto de denominaciones del chocolate, ¿por qué los chocolates belgas se llaman Godiva o Godaiba? Eso no lo sé.
Godaiba.
Porque Lady Godiva, como sabes muy bien, es una mujer, la mujer de Lord Coventry, que atraviesa la ciudad de Coventry
desnuda
montada en su caballo, efectivamente, sabiendo que sus súbditos ninguno la iba a mirar.
Uh-huh.
¿Y por qué ponen este nombre de Lady Godiva a un chocolate los belgas? No lo sé, sinceramente.
Y de imagina... hecho, la caja sale ella, en la caja de los sí. bombones.
Por cierto, que es un chocolate maravilloso.
Sí.
Pero maravilloso.
Bueno, dicen que es el mejor del mundo.
Bueno, ahí ya los suizos dirán que es el suyo.
Claro, aquí cada uno barre para su casa.
Y en cierto modo, con razón, porque otro nombre que los oyentes, y por supuesto vosotros conocéis perfectamente, que es Linde.
Sí.
Apellido suizo. ¿Por qué Linde da nombre a un chocolate famosísimo? Pues por muchísimas razones, además importantísimas. Porque en 1879, el suizo Linde funde por primera vez el chocolate, acaba con su dureza y con su amargor y crea un tipo de tableta de chocolate que abre paso ya a todo el Artaun, a las chocolatinas, a un tipo de bombón, es decir, lo civiliza y pasa del chocolate en taza o jícara a la española, a un tipo de chocolate moderno tal y como lo conocemos hoy. Por tanto, es Linde 1879 a quien debemos, digamos, este concepto moderno, sólido del chocolate. Por tanto, imagínate que lo que llevaba la infanta a Austria era un tipo de trozo de chocolate que no sé cómo sería.
Como piedras.
Pero, claro, pero que era para tomar a la taza, digamos, en taza, en jícara, que decían los clásicos, y muy distinto al chocolate como ya, digamos, lo funde.
Pues nueva decepción, Carlos Julio.
A ver.
Resulta que Joseph Draps, sí. en 1926, o sea que sí. bastante recientemente, funda en Bruselas, en Bélgica, en la Grand Place,
sí.
su primera boutique de chocolate en honor a la leyenda de Lady Godiva, pero en principio solamente porque la
en honor.
En honor, sin más.
Ya, o sea, entonces...
Tampoco ella... es tan antigua, ¿eh? No tiene ni 90 años, ¿eh?
1926 es antes de ayer, vamos. La mayoría de los dulces estos que tomamos, por ejemplo, de origen americano, que todavía hay montones de barritas de chocolate, bueno, aquí en las
barritas
de eso...
Sí, son los todas, Kit Kat y todos.
Todo estos. Esto son de origen americano, muchísimos de ellos, sí. y son del siglo XIX la mayoría de ellos.
Otra cosa es que tengan mucho buen chocolate, que eso es otra historia.
Eso es muy distinto.
Eso es
muy distinto. Por cierto, ¿sabéis cuál era el mejor chocolate de Madrid?
¿Cuál?
De fama. El mejor chocolate de Madrid lo hacían los alabarderos de Palacio.
¿Ah, sí?
Y se vendía en, ¿sabes qué? Lo que son
ahora... Alabarderos de Palacio es al lado del Palacio Real.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Sabes que lo que son ahora los jardines de Sabatini
sí, sí,
eran
sí.
las antiguas caballerizas de Palacio, sí, sí. en la cual había cientos de carruajes y en la cual vivían y trabajaban 600 caballerizos? Uh-huh. Imagínate cómo eran las caballerizas de Sabatini. Bueno, pues ahí los alabarderos de Palacio elaboraban el mejor chocolate de Madrid, imagino que por una sencilla razón, la Artaun. Porque podían acceder a través de las influencias de la Real Casa, a través, digamos...
¿Al llegar? Mejor cacao.
Efectivamente.
Ah, amigo.
A un tipo de cacao americano, seguramente,
ya.
o a un tipo de canela que llegaba aquí a Madrid y que en Palacio se permitía a los alabarderos o lo que fuera. Pero era el mejor chocolate de Madrid y se vendía entrando por la calle de Bailén, claro, cuando estaban las caballerizas,
sí.
ahora son los jardines, entonces eran las caballerizas, y ahí se vendía el mejor chocolate de Madrid, el de los alabarderos de Palacio.
Vale. ¿Y ahora?
Pues ahora hay, digamos, muy distintas opiniones. Porque, por ejemplo, yo creo que todos también hemos tenido un tipo de evolución en el gusto del chocolate. Uh-huh. Yo recuerdo que de niño, como todos los niños, el chocolate que nos gusta por instinto...
Con leche.
El chocolate con leche.
O el chocolate blanco.
Chocolate blanco. Eso a los niños es lo que nos gusta.
Que te tomas toda una tabletita esas de Milky Bar de chocolate blanco y tienes un empalague que no se te quita hasta una semana después. Pero el niño puede con todo.
Claro, el niño... Pues, pero poco a poco vamos descubriendo el chocolate negro, o sea, el chocolate negro maravilloso,
sí.
con ya, incluso ya ponen los porcentajes de cacao.
Sí, sí, 70, cacao, 90.
Efectivamente. Y el chocolate de 90, a mi juicio, es ahora y a mis años, el que realmente me gusta más y compro es el que tiene un porcentaje más alto.
Pues dicen que el chocolate con un porcentaje alto y el chocolate negro en general, una onza al día... está muy recomendado para el corazón.
El chocolate sí, tiene sí. muchísimos beneficios. Sí,
sí. Por cierto, que yo creo que hoy en día, no digo que el mejor, porque yo tampoco soy un especialista en chocolate, pero en cuanto... Yo creo que lo que ha quedado después de muchos años, en cuanto a una marca de chocolate en España, después sí. de que ha habido otras importantes, nos tendríamos que ir posiblemente a la zona de Alicante, donde están los chocolates Valor, que son posiblemente sí. la marca más...
ahora mismo sí.
más reconocida o más nombrada, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y yo aquí todavía...
Con un nombre muy español,
bueno,
Valor.
Ya que has dicho ese nombre, yo te digo que a veces todavía voy de vez en cuando a la calle del Postigo de San Martín, junto a Callao, donde hay una chocolatería que es justamente de Valor. Así.
Hombre, sí. hay golosón.
Claro.
Hay golosón, golosón.
Luego de vez en cuando... Pero, porque ya, vamos, el chocolate en taza tomo poco, pero alguna vez todavía lo tomo chocolate en taza. Por cierto, ¿por qué manía decir chocolate a la taza?
Chocolate en taza de toda la vida.
Taza,
en taza.
O en jícara. pues justamente ahí sí te
bueno,
gusta.
Jícara bueno, se tomaba
ahora,
antes,
ahora ya sí decimos, no toma, me voy a tomar un chocolate
en jícara,
a la jícara.
Posiblemente te lleven a algún centro psiquiátrico que no te hagan una revisión.
Mirad, ¿queréis que os cuente algunos beneficios del chocolate? Combate los radicales libres, previene enfermedades del corazón, disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular, aumenta el colesterol, bueno.
Claro.
Disminuye la presión arterial, mejora la visión, previene el cáncer, ayuda a vivir más tiempo y este que me encanta y que todos sabemos, refuerza el estado de ánimo.
Sí, sí, eso es verdad.
Te tomas una oncita de chocolate y te vienes arriba.
Son las preguntas que siguen siempre latentes en cuanto al chocolate. ¿Es euforizante? ¿Es bueno? Todo lo que has dicho, efectivamente, vamos, yo también lo he leído, vamos, pero no ahora, lo he leído digamos, durante años. Yo tengo ese convencimiento. Incluso alguna de mis mejores amigas toma chocolate por la tarde porque dice que es un auténtico euforizante.
Sí.
Ahora bien, una leyenda que es falsa.
¿Cuál?
¿Es afrodisíaco el chocolate? Yo creo que rotundamente no. No es afrodisíaco.
Yo no he notado nada.
Hombre, a lo mejor es que te anima, oye.
Se ha hablado mucho y se dice popularmente que sirve como sustitutivo de...
Eso sí. Pero hay una razón para esto, Artaun. En el siglo XVI, en América, en la propia América Central, es donde nace la leyenda, bueno, la leyenda no, que nace, digamos, como una especie como de maldición, de que el chocolate es pecado.
¿Ah, sí?
Sí. La afirmación concreta...
Bueno, había un anuncio, ¿os acordáis?
No.
Había un anuncio, no me acuerdo exactamente cómo era, que ponía como, si quieres pecar o algo
sí,
así.
Sí.
Y...
Bueno, en 1650 hay un cronista que dice, el chocolate es perjudicial para la salvación de las almas.
Ahí va.
Y aquí es, a mi juicio, donde se enraiza justamente la falsa leyenda de que el chocolate es afrodisíaco tiene que ver algo con el pecado. 1650, seguramente en Guatemala u Honduras, por decir, digamos, esta afirmación. Yo, por supuesto, estoy convencido de que en absoluto. Ahora bien, te digo otra pequeña historia del chocolate. Cuando el duque de Saint-Simon era un duque que escribía de maravilla y vino a España con Felipe V. Por cierto, Marcel Proust, el del tiempo perdido, adoraba al duque de Saint-Simon y era una de sus lecturas de cabecera. Y al duque de Saint-Simon debemos un reflejo de la corte de Felipe V maravillosa y magnífica. Las famosas memorias, que tanto gustaban a Proust, repito, pues ahí encontramos datos pero preciosos. Y uno de los datos que yo encontré hace mucho tiempo y que he vuelto a mirar hoy por la tarde es el referido al chocolate. Porque el duque de Saint-Simon se asombraba de que Felipe V ni fumara ni tomara chocolate. Entonces Isabel de Farnesio...
Dos vicios llegados de América.
Pues sí, justamente, el chocolate y el tabaco. Entonces Isabel de Farnesio le dijo que no, que efectivamente el rey no fumaba, pero sí tomaba chocolate. Y entonces el duque pues se permitió decir que porque tomaba chocolate justamente un día de ayuno. Y amigo mío, Felipe V, que era un santurrón de muchísimo cuidado y un hombre comido por los escrúpulos, dijo, porque los jesuitas consideran y me han advertido de que no rompe el ayuno. Y esta es la razón, con la que te respondo ahora, a lo de los conventos de antes. ¿Por qué en los conventos se tomaba chocolate o tenían? Por dos razones. La primera, porque efectivamente no rompía el ayuno. Y claro, llenaba muchísimo.
Claro.
Una buena taza de chocolate no rompía el ayuno, te alimentaba y quedaba estupendamente bien.
Vaya tentempié.
Claro. Y la segunda, que es importantísima. De niño, en Valladolid... Mira, en Valladolid natal, yo vi, bueno, es que sigue habiendo una tienda en los soportales de cebadería que tenía un nombre maravilloso, que era El Molino de Chocolate. Y yo de niño, en mi infantil imaginación, imaginaba un molino de chocolate, pues como una...
Hecho de chocolate.
Claro, como una...
Como Hansel y Gretel.
Justo. Como una casita de chocolate. Nada más alejado de la realidad.
Y soñabas con darle unos mordiscos a aquellas aspas,
exactamente,
¿verdad?
¿Eh? Exactamente. Nada más alejado de la realidad. Había molinos de chocolate para moler el cacao.
Claro, la molienda.
Y en los conventos se podían permitir el lujo, por razones de espacio, o en las grandes casas nobles, de tener molinos de chocolate.
Esas piedras molares.
Claro. Exactamente. Y esta es la doble razón por la cual en los conventos, digamos...
Ya.
Pero te doy también otro dato que conviene tenerlo, digamos, en la cabeza. En 1859 es cuando un francés, Doguet, inventa una máquina que, digamos, abarata considerabilísimamente la producción de chocolate. 1819. Y es, entonces, a partir de 1819, cuando el chocolate se abarata y, por fin, acceden a él las clases populares. 1819.
Muy bien, pues este es el repaso a la historia del chocolate con Carlos Julio Alonso, con el erudito del programa. Carlos Julio, te esperamos la semana que viene.
Con muchísimo gusto, Sartán.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos a actualizar la información y a escuchar lo poco que se sabe, pero bueno, la última hora, con la esperanza de que aparezca, en ese sentido, los restos de Marta del Castillo.